Hasta el día de ayer los bloqueos eran 7, se supone que se iban a resolver en las siguientes horas, pero nos hemos levantado esta mañana y ya son por lo menos 9 puntos en los que las carreteras más importantes del país están bloqueadas por mineros, pequeños mineros que están protestando. Ya no solamente por el retraso en el proceso de formalización y la definición de su estatus legal, sino por el anuncio que hizo acá el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, en el sentido de que de los más de 80.000 reinfos que existían, solo mantendrán su vigencia 31, 32.000 y el resto simplemente perderán su vigencia. Para los que no saben qué es el reinfo, fue un registro que se creó como una especie de mecanismo intermedio y de transición para permitir que mineros que estaban en la informalidad operaran legalmente, es decir, que pudieran legalmente realizar labores en socavones, para lo cual legalmente podían adquirir explosivos para sus labores y legalmente podían venderle el material extraído a los grandes operadores mineros o a las plantas procesadoras de mineral. Y esto tenía requisitos mínimos, como el tener un registro de contribuyentes, es decir, un RUC, hacer un reporte regular de sus actividades y cumplir con lo que se llamó el IGAFON, el Instrumento de Gestión Ambiental, es decir, el compromiso de cumplimiento mínimo de reglas ambientales. Este reinfo era, insisto, un procedimiento absolutamente transitorio y que debía abrir paso a una nueva ley que regulara una actividad que tiene características muy particulares, porque si bien esa actividad minera no puede en ningún caso recibir el mismo tratamiento que una gran operación minera. Tiene, insisto, características muy particulares que deberían ser recogidas en una ley y que deberían permitir incorporar a estas personas que se dedican a la actividad de la pequeña minería a la plena formalidad y a los flujos y circuitos de la economía minera. Lamentablemente, han pasado ¿cuántos años? Más de 14 años, 8 años después del último plazo, y esto no avanza. Y no avanza por una total y absoluta negligencia por parte del Estado. En determinado momento había miles, como hay ahora, decenas de miles de personas dedicadas a esta actividad, por ejemplo, en Arequipa, y la oficina encargada de la formalización no tenía más de 3 personas. Es decir, que pretender que esto avanzara de una manera razonable no tenía ningún sentido si no le dabas la menor importancia, de lo cual era una señal evidente el personal que destinabas a hacerlo. Pero lo más importante es que no se dio nunca el siguiente paso, es decir, el reinfo era provisional, tenía que terminar en algún momento para dar paso a una formalización real. Lo cierto es que el problema se ha agudizado y hay que ser conscientes del país en el que vivimos, porque lamentablemente se pierde la perspectiva cuando se pierde la conexión con el Perú real que estamos viviendo. Cuando hablamos de que el 75-80% de la economía peruana es una economía informal, eso quiere decir exactamente lo que estamos definiendo.
¡Exitosa!
Es decir, que tenemos una economía en un país en el que ha habido un extraordinario crecimiento económico, pero este crecimiento no ha ido de la mano con la incorporación a una actividad económica formal, regular, estable de la inmensa mayoría de peruanos. La inmensa mayoría de peruanos sobreviven buscándosela como sea y convertidos prácticamente a la fuerza en emprendedores. en gente que toma iniciativas, inicia emprendimientos, se le caen, se vuelve a levantar, empieza otro, y a personas que a lo largo de 4 o 5 años han realizado 5 o 6 actividades distintas, simplemente porque están buscando de dónde sacar los recursos para sostener a su familia. Y es eso lo que explica la masificación de actividades como, por ejemplo, el comercio informal o, por ejemplo, el transporte informal, que incluye desde el comienzo no solo mototaxis, taxi colectivo, combis, es decir, cualquier actividad realizada al transporte que ayude, es decir, que cubra una necesidad. Porque no existiría el transporte informal si no fuera tan malo el transporte formal, si el transporte formal le diera a la gente el servicio que requiere. Y por eso es que existe el transporte informal. Y como hay tal falta de empleo y de oportunidades, la gente las está buscando. Entonces, ¿qué ha pasado? En los últimos años, a los mineros ancestrales, a los mineros que están ahí, desde, en algunos casos, y no estoy exagerando, siglos. En zonas como Patas, el mineral se explota desde la colonia a través de pequeñas operaciones mineras y no solo de grandes. Y hay muchísimos mineros que estaban ahí antes de que se decidiera otorgar en concesión prácticamente el Perú entero. Toda la cordillera en el Perú está prácticamente concesionada. Y lamentablemente concesionada y concentrada en muy pocas manos. Son muy pocos los titulares de millones de hectáreas en el Perú entregadas en concesión. Entonces, esto ha generado un conflicto no solo con los mineros que ya venían operando, incluso ancestralmente con pequeños mineros que combinaban la agricultura con la pequeña actividad minera, sino con los miles de peruanos en busca de una vida mejor, que simplemente encontraron en la minería una alternativa, sobre todo cuando el precio del mineral empezó a subir. Y eso ha generado que en este momento nadie sabe, y fíjense ustedes la paradoja que estamos enfrentando, nadie puede decir en el Perú en este momento con certeza cuánta gente está dedicada a la actividad minera de manera informal o en proceso de formalización, ¿no? Si quieren, en las dos formas, en las que fueran. Nadie lo sabe. Y por eso lo más razonable resultaba, siendo conscientes de que el proceso del reinfo había fracasado y tenía que terminar, y lo que tenía que darse era paso a una real formalización, lo que había que hacer era un censo. Es decir, para saber cuántos son, dónde están, geolocalizar exactamente, ¿no?, su existencia, el tamaño de su operación, la cantidad de trabajadores que estaban operando en cada labor y la situación exactamente en la que estaban desde el punto de vista legal, si tenían o no reinfo vigente. Es más, algunos ni siquiera tienen reinfo, igual están operando e igual le compran el mineral, en algunos casos, las grandes operadoras mineras. Entonces, bueno, no se hizo el censo y es una tarea urgente y vigente hasta el día de hoy. Y se están tomando decisiones sobre una realidad que en realidad no termina de conocerse completamente. ¿El problema cuál es? El problema es que con el anuncio del ministro Jorge Luis Montero, lo que va a significar en términos reales, es decir, si no, nos ponemos rigurosos y aplicamos esto tal como lo ha decidido, eso significa que los 52,000 titulares de reinfo que no renovaron su reinfo, que no actualizaron su reinfo en los últimos 4 años, incluso más allá del año, es decir, los que no hayan realizado esta actualización en el último, o sea, en el periodo a partir del mes 13º, pasarían simplemente a ser ilegales. No podrían seguir operando. No tienen el derecho a comprar explosivos ni a vender su mineral y sus operaciones son simple y llanamente ilegales, lo que significa que va a entrar el ejército peruano a sacarlos a balazos de los socavones. Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que ha interpretado la gente que va a ocurrir. Por eso hay 9 bloqueos que me temo que van a ser más, que son lamentables porque implican un perjuicio a gente que no tiene nada que ver con este conflicto. a gente que se tiene que trasladar de un lado a otro, que tiene que llevar mercadería, que tiene que llevar personas que necesitan atenciones de salud, gente que se mueve por temas de educación, de trabajo, de cualquier naturaleza. Es decir, se está afectando la vida de muchísimas personas. Sin embargo, esta gente no encuentra, lamentablemente, otra manera de hacerse oír. Porque el mensaje que ellos han recibido el día, ha sido el viernes, ¿no, señora Magariño? El día viernes ha sido que a partir de la aplicación de esta decisión pasan a ser simplemente ilegales y lo que va a ocurrir con ellos es lo que se denomina la interdicción. Es decir, no van a poder seguir operando. Y la pregunta que hago es, ¿alguien sabe de cuánta gente estamos hablando? ¿Alguien sabe a qué se va a dedicar esta gente si no se puede dedicar a la minería? ¿Qué es lo que les estamos diciendo? Es decir, y todo esto se da, porque hay que decirlo, en un contexto de oportunismo electoral. Es decir, todos quieren aprovecharse de la desesperación de los pequeños mineros, de la incertidumbre legal que están viviendo. Todos se quieren aprovechar. Y quiero decir, dicho sea de paso, que como en todo en esta vida, hay pendencieros. Hay gente que ha hecho mal uso del reinfo, hay gente que ha traficado con su derecho a operar. Es decir, como en todo en esta vida, ¿no? Han ocurrido cosas que no debieron ocurrir con el uso del reinfo. Pero la inmensa mayoría de mineros, la inmensa mayoría, lo único que quieren hacer es trabajar. Es darle a sus familias una vida digna, es trabajar formalmente, es decir, es tener un trabajo y operaciones y empresas que funcionen legalmente, que paguen impuestos, que respeten los estándares ambientales, que tengan acceso al crédito, que puedan tener acceso a tecnologías, que puedan vender el producto de su trabajo, que en este caso es el mineral, a precios justos. Y todo eso es posible hacerse, pero hay un problema, que si no se resuelve, nada de esto tiene arreglo. El conflicto entre concesiones entregadas, en el caso de Pataz, la situación es absolutamente reveladora. Solo la mina poderosa tiene 114 mil hectáreas concesionadas, 114 mil.
¡Exitosa!
Y hay miles de mineros que no tienen ni una, que no pueden operar, porque la concesión la tiene una empresa, o que para operar, si no se ponen de acuerdo con la empresa, se quedan fuera de la ley. Y eso es un problema que hay que resolver. Si no hay un entendimiento, si no hay un entendimiento entre los titulares de las concesiones y los pequeños operadores mineros, esto no tiene arreglo y esto va a terminar peor de lo que estamos viendo hoy. Y se están arriesgando los titulares de las grandes operaciones mineras, de las grandes concesiones, aquellos que tienen no miles, no cientos ni miles, sino decenas de miles de hectáreas en concesión, es decir, gente a la cual el Estado le ha entregado el derecho a ellos y solo a ellos de explotar el mineral ahí. Es decir, se corren el riesgo de que lo que se ponga en discusión sea el régimen de concesiones actualmente existente en el Perú. Este es el momento en que hay que actuar con la mayor responsabilidad por parte del gobierno, por parte, por supuesto, también de los dirigentes de las organizaciones de los pequeños mineros, pero también por parte de los titulares de las grandes concesiones, que tienen que actuar como los viejos fundadores de la gran minería peruana, que se entendían con los pequeños mineros, que eran padrinos de los pequeños mineros, que promovían a los pequeños mineros, que les compraban su producto a los pequeños mineros, que los ayudaban a crear sus propios emprendimientos. Ese legado es algo que habría que recuperar en un momento tan difícil como este. Es absolutamente posible, con esto termino, que esta enorme riqueza que tenemos, que está puesta en el centro de la atención del mundo entero, porque el precio del oro pasó los 3.200 dólares, el precio del cobre pasó, pues, una cosa inimaginable, los 5 dólares la libra. Es decir, estamos en un momento extraordinariamente positivo para el país, que tenemos que aprovechar, y aprovecharlo significa desarrollar los grandes proyectos mineros que están parados, pero también incorporar a estos cientos de miles de pequeños mineros a la operación legal y a la producción y a la explotación de este recurso que debería servir para beneficiar a todos los peruanos o a la mayor parte de ellos que se pueda. Estamos en un momento realmente crítico y difícil, y este es el momento de la responsabilidad, y lamentablemente es difícil encontrar interlocutores que estén dispuestos a enfrentar esta situación con serenidad. Ojalá, sinceramente, que prime la sensatez y esto no se ponga aún peor de lo que ya está. Pero hay una cosa muy simple: si se pone, se tiene el coraje de decir, vamos a parar todo, vamos a hacer un censo, vamos a acabar con el reinfo porque no ha resuelto nada y vamos a formalizar realmente en el menor plazo posible, podemos entrar en un escenario totalmente distinto al que estamos viviendo hasta el día de hoy, que lamentablemente ha sido de confrontación y de envenenamiento por quienes yo no entiendo cuáles son las razones, no quieren que la formalización de la pequeña minería realmente ocurra. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.